Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
En esta ocasión nos han preguntado acerca del atavío apropiado para un hombre o una mujer cristiana. Y efectivamente la Biblia sí nos da principios para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, cómo podemos nosotros honrar al Señor en todo lo que hacemos. La Biblia dice que todo lo hagamos en el nombre del Señor Jesucristo, o en su naturaleza, en su carácter. Eso incluye nuestra manera de presentarnos, nuestra manera de vernos, nuestra manera de vestir. Nuestra manera de vestir puede hablar mucho más que mil palabras. Con nuestra manera de presentarnos delante de los demás podemos decir mucho. Y por supuesto, esa es una manera con la que los demás van a saber si coincide lo que decimos con la vida que vivimos o no. La manera como vestimos, por supuesto, tiene que ver con las convicciones que tenemos o no tenemos y con el tipo de vida que hemos elegido vivir o hemos elegido dejar atrás. Así es que veamos algunos de estos principios y estas generalidades nos van a dar los parámetros para saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. En Números capítulo 15, verso 37, el Señor dijo algo. Ahora, no es correcto decir que porque estas citas están en el Antiguo Testamento, entonces ya no tienen ninguna validez para nosotros. Eso es un grave error. Jesucristo vino a cumplir en sí mismo la ley ceremonial del Antiguo Testamento, convirtiéndose Él en el cumplimiento de todos esos sacrificios y ofrendas y oblaciones, por supuesto. Así es que eso no anuló la verdad que hay detrás de esos sacrificios. Lo que anuló fue la forma. Y lo que hizo fue sacar a luz la verdad detrás de todas esas formas. Y hoy, a través del Señor Jesucristo, nosotros podemos tener una experiencia viva, personal. Ya no formalismos religiosos, digamos, sino una experiencia personal que refleja el principio que había detrás de todas esas formas. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eso está en el Evangelio de Juan. Muy bien, pero también tenemos una ley moral y el Señor Jesucristo no anuló, no abrogó la ley moral de Dios. Al contrario, Él, siendo una persona perfecta, viene a nuestro corazón para que nosotros entonces, con su ayuda, con su presencia en nosotros, podamos cumplir con la ley moral de Dios. Igualmente, hay todo un desglose de cosas en el Antiguo Testamento que seguramente no nos hacen sentido el día de hoy y tampoco tienen como intención convertirse en prácticas mecánicas. Ya hicimos esto, ya estamos bien con Dios. No funciona así. El Señor Jesucristo precisamente sacó a luz la verdad que hay detrás de todo eso. Pero nuevamente, los principios morales que hay detrás de todo esto que se menciona desde la antigüedad siguen siendo válidos. Si es verdad, es válida, es actual. Si es verdad, es absoluta. No importa qué forma tenga y en qué manera se aplique. Si son principios de verdad, siguen siendo absolutos. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, tenemos un Nuevo Testamento que nos explica estas cosas. El Nuevo Testamento, en su gran parte, son citas directas o indirectas del Antiguo Testamento, con la explicación de cómo se cumplen estas hoy y cómo podemos practicarlas hoy en Jesucristo. Así es que, habiendo dicho eso, nos vamos a Números capítulo 15, verso 37. Y Dios le dio este mandamiento a los hombres de Israel. Veamos cuál es el principio, cómo podemos aplicarlo hoy. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis y os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Así es que aquí tenemos este mandato para los hombres hebreos. Ellos tenían que hacerse estas franjas. La palabra hebrea aquí es tzitzit, es una palabra que suena un poco simpática en español, pero esa es la palabra. Y estas franjas eran orlas que tenían que hacerse. Tenían que hacerse cuatro de estas orlas en el borde de sus vestidos. Así es que tenían que llevar un listón azul en el borde de sus vestidos y de allí los ropajes que usan los sacerdotes y la bandera de Israel. Allí podemos ver nosotros reflejadas estas franjas azules. Y luego pues esta cinta azul la hacían cuatro nudos en los cuatro bordes de los vestidos. Y es muy interesante leer la manera como hacían estos nudos. Porque si se sumaban y se multiplicaban los factores del número de nudos que se hacían en cada una de las esquinas de su vestidura, cuatro en total, descubrimos allí reflejado el número 613, que es el número de mandamientos que han estimado los antiguos que hay en el Antiguo Testamento. Y luego, igualmente, cierto número de vueltas y cierto número de nudos reflejaban el nombre tetragrama del Señor, YHWH o YHWH. Y eran cuatro de estos que tenían que hacerse en el borde de sus vestidos, reflejando nuevamente el nombre del Señor. En primer lugar, el cordón era azul. El color azul tiene que ver con el cielo, con lo de arriba. Así es que la intención de Dios era que cada vez que vieran este cordón azul en el borde de sus vestidos, ellos, en vez de acordarse de las cosas de la tierra, por eso dice, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Ellos llevaban sobre sí un recordatorio continuo de lo celestial de su llamamiento. Ellos llevaban sobre sí un recordatorio continuo que en vez de ver hacia abajo, ellos debían siempre ver hacia arriba. Dios en sus vestidos proveyó que tuvieran un recuerdo de a quién le pertenecen. Así es que los varones judíos vestían diferente al resto de los varones de la tierra. Sobre ellos iba una señal continua, un recordatorio continuo de que su dueño, su amo es Dios, su ciudadanía está en los cielos y no aquí en la tierra. Ahora, por supuesto, nosotros en Jesucristo no tenemos que llevar esas franjas literales y este cordón azul literal y estas orlas o estos tzitzit literales. El pueblo judío todavía lo hace. Pero, ¿qué sentido tiene tener un listón azul y nunca poner nuestra mente en el Señor? Y seguir prostituyéndonos con las cosas de aquí abajo. Y seguir poniendo nuestra mente y nuestro corazón y nuestro deseo en las cosas de la carne y en las cosas de aquí abajo. Así es que la forma, sin la verdad que hay detrás de la forma, no tiene ningún valor y ningún poder para guardarnos y para transformar nuestra naturaleza carnal. Pero la verdad sí lo tiene. Así es que la práctica de esto es que nunca olvidemos a quién le pertenecemos. Por eso llevaban este recordatorio sobre sí siempre. Y con nuestra manera de vestir podemos nosotros llevar siempre sobre nosotros un recordatorio de a quién le pertenecemos. Cuando elegimos vestir para Dios, cuando elegimos reflejar a Dios a través de la manera como nos presentamos delante de la gente, entonces vamos a tener algo que nos guarda, que guarde nuestra mente, que nos haga recordar siempre que le pertenecemos al Señor y que nos haga con gozo y con victoria y con esa certeza y esa convicción interiores presentarnos delante de los demás y sabiendo que sí, el mensaje que estamos dando es que tenemos un dueño y se llama Dios. Tenemos una ciudadanía y no está aquí abajo en la tierra, está allá arriba en los cielos. Así es que sí es muy importante la manera como nos presentamos delante de los demás. Este principio lo volvemos a ver en Deuteronomio capítulo 22, verso 12. Y allí dice, te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. Y son estos cuatro tzitzit, pues sabemos que son cuatro por la historia y la práctica. Aquí la Biblia no dice, bueno, aquí sí dice en las cuatro puntas de tu manto, perdón, aquí está. Así es que ahí está el recordatorio de los mandamientos de Dios y del nombre del Señor. Entonces es válido. Por supuesto, acá el mandato es para los hombres, pero el principio es para los hombres y las mujeres. En Jesucristo ya no hay diferencia entre esclavo y libre, griego y judío, varón y mujer. Los principios de verdad son los mismos para todos en Jesucristo. Así es que igualmente las mujeres, ¿cómo pueden presentarse o llevar sobre sí un recuerdo continuo de que su dueño es Dios y no este mundo? Que su ciudadanía está ahí arriba en los cielos y no aquí abajo en la tierra. Y que a quien se deben es al Señor Jesucristo, quien murió en la cruz para darnos salvación y vida eterna. Y no al mundo y a sus modas y a sus estilos y a sus cosas. Todo lo que hagamos, nuevamente dice la Escritura, hagámoslo para el Señor Jesucristo. Eso incluye nuestra manera de vestir, nuestra manera de presentarnos. Damos un mensaje con la manera como vestimos. Así es que, por supuesto que es importante y por supuesto que cuando queremos adentrarnos más con Dios, Dios va a poner su mano sobre esa área de nuestra vida y nos va a ir guiando y nos va a ir conduciendo para que nos despojemos de lo que debamos y para que nos presentemos delante de los demás de tal manera que traigamos gloria y honor al Señor. En Mateo capítulo 9, verso 20, descubrimos que el Señor Jesucristo llevaba este borde azul, estos cuatro flecos en su manto, como un buen varón judío. En Mateo 9, 20 dice, bueno, en el verso 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Si tenemos la facilidad de investigar esto en Nuevos Testamentos hebreos, vamos a descubrir una y otra vez la palabra tzitzit. Así es que el Señor Jesucristo llevaba sobre sí estos flecos. Y notemos que esta mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años, solo tocó este fleco, el tzitzit, que Jesús llevaba encima para cumplir con la ley de Dios, de llevar sobre sí un recordatorio continuo de la palabra de Dios y del nombre del Señor. Ahora, Jesús no necesitaba que nada se lo recordara, pero miren al Señor Jesucristo cumpliendo con esto. Y esta mujer tocó esto. Este manto era una señal de una vida apartada para Dios, una vida que le pertenece a Dios. Así es que, dicho de otra manera, esta mujer tocó esta separación que había en el Señor Jesucristo, esta santificación para Dios, esta consagración para Dios que había en el Señor Jesucristo. Y ella fue sanada de inmediato. Así es que eso también nos ayuda a entender este otro principio. ¿Cuánto poder de Dios hay en la vida de un cristiano, hombre y mujer, que se aparta para el Señor, que se presenta delante de los demás como un embajador del reino de los cielos? Sí, en su manera de presentarse, en su manera de vestir. Tenemos otra historia en Mateo capítulo 14, verso 36, en donde nuevamente vemos estos tzitzit en el Señor Jesucristo. Desde el versículo 33 les leo. Bueno, verso 34. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y nuevamente en los Nuevos Testamentos hebreos claramente dice tzitzit. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Así es que esto nos dice también el poder que hay, pues, en consagrarnos para Dios aún, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de presentarnos delante de los demás, en nuestra manera de lucir. Esto es muy, muy importante para los hombres y para las mujeres. Este es el primer principio que quería tocar. El segundo principio que quiero tocar también es el hecho de que Dios quiere que los hombres se vean como hombres y las mujeres se vean como mujeres, por la simple razón que así fue como Dios nos creó y nos diseñó. Digan lo que digan en estos tiempos modernos, hay una diferencia entre el hombre y la mujer, por supuesto, obvia. Así es que vean lo que dice. Y aquí hay un principio muy, muy grande que trasciende. En Deuteronomio 22, verso 5, lo que dice acá es parte de un contexto. Acá dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Ahora noten, es como que Dios puso una frontera marcada, un límite. Puso un lugar para el hombre, un lugar para la mujer, puso fronteras, puso límites, y Dios le está diciendo al hombre y a la mujer: no cruces los límites, no los cruces. Igualmente, yo sé que el mundo moderno y la mentalidad moderna es completamente contraria a lo que el Señor nos dice acá en su palabra, pero hay razones muy, muy, muy trascendentales y grandísimas detrás de esto. El principio sigue, por ejemplo, en el verso 9 de Deuteronomio 22. No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Entonces, realmente lo del vestido es parte de este mismo principio que nos hace pensar por qué la insistencia en no mezclar, en dejar que cada cosa sea y haga aquello que fue creada para ser y hacer. Y la explicación o la respuesta a por qué estas leyes tan curiosas, tan interesantes acá, la encontramos desde el libro del Génesis. Si entendemos por qué la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis 1, 2, vamos a entender por qué Dios fue tan meticuloso cuando le dio su ley moral a su pueblo en establecer fronteras y límites claros para cada cosa, cada especie, cada cosa, cada sexo. Así es que Dios quiere que cada cosa sea lo que fue creada para ser, y Dios quiere que el hombre y la mujer, siendo diferentes y únicos, cada quien viva, sea, actúe, se vista y se vea como tal. Así es que este principio es tremendamente importante. En Levítico 19, 19 se vuelve a mencionar algo de este principio cuando nos dice: mis estatutos guardarás, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilos. Cuando nos vamos a Génesis 1, 2 y vemos a la tierra desordenada y vacía y entendemos la manera como Dios la restauró y la levantó de esa condición en la que la tierra se encontraba, vamos a entender por qué también Dios fue tan meticuloso en decir cosas como: y cada especie según su especie y cada planta según su género. En otras palabras, todo estaba confuso, confundido. Parte del juicio que vemos presente en la tierra y en Génesis 1, 2 es que todas las cosas estaban mezcladas, todas las cosas estaban confundidas. Por eso vino Dios y separó. La palabra separar ocurre varias veces en el relato de los siguientes versículos del Génesis, el relato de cómo Dios restauró esta tierra. Separó una cosa de la otra, separó una cosa de la otra, y le puso límites y fronteras claras y marcadas a cada cosa, como diciendo: y no vuelvan a cruzar esos límites porque les va a volver a pasar lo mismo. Y el hombre está cruzando esos límites, y porque tenemos una Biblia y tenemos un libro de Apocalipsis, entendemos que va a volver a pasar lo mismo. De hecho, en la descripción que se hace en el libro de Isaías del lago de fuego, que es donde va a terminar el pecado de este mundo, allí se menciona la misma condición desordenada y vacía, o tohu vabohu en hebreo, que se menciona en Génesis 1:2. Así es que la tierra otra vez está buscando esta mezcla, los hombres están buscando esta mezcla, no están contentos con ser lo que Dios los hizo ser. Y entonces, pues Dios va a juzgar la tierra y otra vez va a estar desordenada y vacía, pues en el lago de fuego, lo que termine allí en el lago de fuego. Y parte de respetar los límites que Dios le puso a cada cosa es que los hombres sean hombres y las mujeres sean mujeres, aún en su manera de vestir. Así es que este es otro principio muy, muy importante que tenemos que considerar cuando consideramos cuál es el atavío apropiado para un verdadero cristiano y una verdadera cristiana. Un principio más, y es el que encontramos en 1 de Timoteo 2, del 8 al 10. Allí leemos lo siguiente. Aquí dice, 1 de Timoteo 2, del 8 al 10. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Aquí creo que es muy claro el hecho de que la voluntad más alta de Dios es que una mujer no se esté adornando con joyas y con pendientes y cosas, y que la mujer sea muy decorosa y modesta. Modestia significa bien cubierta, cubriendo su cuerpo con moderación, con dominio propio. Eso significa la palabra modestia. Ropa decorosa significa de manera ordenada, o sea, reflejando lo que es. Reflejando lo que es, no solamente reflejando su edad, reflejando su dignidad, el grado de dignidad que tiene una mujer cristiana que le ha dado el Señor Jesucristo, quien la ha levantado de la muerte y del infierno y del lodo cenagoso y todo aquello. Así es que sí, la mujer cristiana tiene que reflejar lo que es a través de su presentación personal. Dice no peinado ostentoso, todo eso nos habla de vanidad. Entonces la pregunta es, cuando nos arreglemos delante del espejo, debemos saber que no estamos delante del espejo únicamente, estamos delante del Señor, y debemos preguntarle al Señor: Señor, ¿te agrado con esto que me estoy vistiendo? ¿Te agrado con esto que me estoy haciendo, con esto que me estoy echando encima? ¿Te agrado, Señor? Y eso es lo que Dios quiere. Y Dios nos guía, y Dios nos conduce, y Dios nos lleva a que seamos y hagamos lo que Él quiere que seamos y hagamos. Así es que aquí abordan la vanidad, abordan las joyas y abordan la ropa que podría llegar a ser indecorosa para una mujer cristiana. Y aquí se nos dice, pues, que todo lo contrario, ¿verdad? Que la mujer básicamente debe vestirse para Dios. Ahora, ha habido épocas en donde hay que abordar un poquito más a las mujeres que a los hombres, porque pues por naturaleza, ¿verdad? Pero en los días en los que nosotros estamos viviendo, el mensaje también se tiene que aplicar a los hombres, porque el espíritu de este mundo lleva la tendencia a que los hombres y las mujeres se vean igual, actúen igual. Así es que los hombres también tienen que vestirse de manera decorosa, digamos. Antes no se oía de ropa ceñida en los hombres, al contrario, se veía muy mal y provocaba comentarios ofensivos. Pero poco a poco, ya saben, el espíritu de este mundo va acostumbrando al hombre, su vista, su mente, a ir aceptando cosas que antes eran inaceptables. Y entonces, pues, ¿qué queda sino aceptar las cosas? Entonces, los hombres cristianos también tenemos que tener el cuidado de honrar a Dios con la manera como estamos vistiendo. En un momento vamos a tocar lo de la desnudez, pero igual todos debemos cubrirnos de la manera apropiada cuando estamos delante de los demás. Bueno, pero volviendo a esto, ahora estábamos en 1 de Timoteo 2, ahora nos vamos a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 3. 1 de Pedro, capítulo 3, verso 3. Y estamos conscientes que si estos temas no se abordan y se explican de la manera correcta, Entonces la excusa que dan los cristianos es que estos son legalismos y formalismos religiosos y no tienen ninguna validez para nosotros hoy. Ahora, esto es si no estamos caminando muy de cerca con Dios. Pero cuando caminamos con Dios y queremos agradarlo en todo, vamos a entender el valor que estas cosas siguen teniendo, porque es la verdad, sigue siendo la verdad. Por supuesto que no son legalismos ni nada de eso. No es algo que alguien nos va a imponer a la fuerza y contrario a nuestra voluntad. Al contrario, va a ser un sitio que nosotros mismos vamos a encontrar, al que nosotros mismos vamos a llegar a medida que vamos caminando con Dios. Cuando empezamos nuestra jornada, la manera como nos vemos y vestimos no tiene ninguna importancia para nosotros. Estamos tan enamorados del Señor Jesús que todo lo que queremos es conocerlo más. Pero de repente, en el proceso de conocerlo más y de acercarnos más a Él, Él empieza a hablarnos, empieza a poner su dedo sobre diferentes áreas de nuestra vida, empieza a despojarnos de cosas que Él no quiere que nos echemos encima, empieza a cambiar nuestra manera de presentarnos delante de la gente. Es maravilloso, es un gran privilegio cuando nuestros pasos, nuestra jornada cristiana nos lleva al momento en el que el Señor nos pide hacer más entregas. Así es que considerémonos muy privilegiados, y cuando esta es nuestra experiencia propia, nos damos cuenta que no tiene nada que ver con formalismos religiosos y legalismos y cosas así. Es una práctica, es un modo de vida. En 1 de Pedro 3, del 3 al 6, nuevamente habla de las mujeres, habla de su conducta, de la mujer cristiana, ¿verdad? Y dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Es obvio que el principio aquí es que no se ocupen ni se dediquen únicamente a lo externo, a lo que es vano y pasajero, sino que se dediquen a lo interior, que se adornen con la gracia de Dios, con su bondad, con su paciencia, con su humildad. Y esto se va a reflejar por fuera, no solamente en la conducta, sino en la presentación personal también. Así es que dice: vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos. La mujer cristiana tiene que verse como lo que es, y el hombre cristiano tiene que verse como lo que es. Así es que aquí tenemos otro principio más en cuanto a nuestro atavío, nuestra manera de vestir, nuestra manera de arreglarnos. Y hay un último principio, un cuarto principio que quiero tocar, y es lo que mencionaba brevemente, el de la desnudez. El sentido de vestirse es porque a causa del pecado el hombre y la mujer se quedaron desnudos, descubiertos, desvestidos. Así es que ahora el hombre y la mujer tienen que cubrir su desnudez. En Génesis 9, verso 20 leemos: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Vemos acá el respeto que tuvieron Sem y Jafet y el irrespeto que tuvo Cam, el padre de Canaán. Más adelante vemos cómo Dios maldijo a Canaán. Pues Noé lo hizo, pero fue Dios a través de Noé. Lo que a mí me dice que el transgresor aquí fue Canaán, el hijo de Cam. Y lo que a mí me dice también que esto de haber visto la desnudez del padre podría implicar algo más que solo la parte física, y por eso vino esta maldición. Y luego vemos siglos después que fue la descendencia de Canaán las naciones de las que se dice que la tierra estaba vomitando a sus moradores y las naciones que se corrompieron a tal grado que Dios levantó al pueblo de Israel para borrar de sobre la faz de la tierra esa corrupción. Dios andaba detrás de la corrupción. Dios no está buscando solo destruir gente solo porque sí, de ninguna manera, tenemos que entender. Pero Dios estaba detrás de la corrupción. Así es que vemos cómo se fue degenerando aquello y llegó un punto pues en donde Dios consideró que la corrupción había llegado a su colmo y entonces mandó pues a la nación de Israel a destruir a la descendencia de Canaán. Pero aquí vemos nosotros cuán importante es pues que se cubriera la desnudez de Noé, y es lo que hicieron con respeto sus otros dos hijos. En Ezequiel capítulo 1 verso 11 y en Ezequiel capítulo 1 verso 23 se nos describen los cuatro seres vivientes que conforman este carro de fuego de Dios, y allí se nos dice que tenían múltiples alas. En Ezequiel 1:11 leemos: así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Lo mismo dice Ezequiel 1:23, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Entonces vemos cómo estos seres están tan cerca de Dios, y una de las consecuencias de esto es que cubrían su cuerpo. Así es que recordemos pues que la desnudez es vergüenza, es el estado en el que cayó el hombre después de pecar. Así es que Dios quiere cubrir esa vergüenza o cubrir esa desnudez. Entonces es, pues, por supuesto que ese es el sentido de vestirse, ¿verdad? No vestirnos para desvestirnos, sino vestirnos para cubrirnos. En Éxodo 20, 26, Dios es tan minucioso con esto que cuando dio instrucciones de cómo edificar altares, dijo, verso 24, Éxodo 20, 24: altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hiciereis altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. El principio de cubrir es tremendo. Por supuesto, nuestra desnudez espiritual y moral solo puede ser cubierta por la sangre del Señor Jesucristo. Pero la desnudez física, literal, solo puede ser cubierta con ropa. En el libro del Génesis, cuando Adán, el hombre y la mujer pecaron, Dios proveyó sacrificando animales para que con las pieles de los animales ellos pudieran cubrir su desnudez física. Pero obviamente la sangre de esos animales fue la provisión que Dios dio para que ellos pudieran cubrir su desnudez espiritual y moral, y así poder seguir teniendo comunión con Dios. Así es que aquí tenemos varios de los principios más importantes que debemos considerar en este tema del atavío apropiado para el hombre y la mujer cristiana.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio, porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.